Es sábado. Disfrútelo en RCN al fin de semana.
Son las 8 de la mañana, 26 minutos, y obviamente estos tiempos ha hecho que, sin duda alguna, se focalice toda la atención en la tragedia sanitaria que supone la presencia de la COVID-19. Tal vez podría pensarse que se ha difuminado la atención a pacientes con otro tipo de enfermedades. Y por ello nos ha llamado poderosamente la atención la tarea que adelanta la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial y la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica para realizar una red, para conformar una red académica de trabajo colaborativo con un equipo multidisciplinario de expertos clínicos y metodológicos. Y obviamente la intención, la actividad más importante es trabajar con pacientes con enfermedad crónica, renal crónica en diálisis en esta circunstancia de la COVID, hipertensión y enfermedades de los riñones en medio de la pandemia. La doctora Nancy Yomayusa, que es nefróloga, jefe nacional de medicina interna de Keralty Sanitas, está con nosotros. Doctora Nancy, buenos días.
Buenos días, Indalecio, y un saludo muy especial para ti y para toda tu audiencia. Es un gusto estar aquí.
Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Usted trabajando esta mañana intensamente, ¿cierto?
Sí, señor. Esta pandemia no permite mucho sosiego.
Mucho sosiego, sí. ¿Cómo es, como decía, en medio de la pandemia y de focalizar todo el interés, todos los esfuerzos médicos y científicos en atender la pandemia, continuar, digamos, con el día a día para que pacientes con hipertensión y enfermedades de los riñones tengan también una atención adecuada? ¿Cómo es, en medio de toda esta circunstancia tan difícil, enfrentar, por llamarlo de alguna manera, el día a día?
Sí, pues de verdad que muchísimas gracias en nombre de una red muy amplia de sociedades científicas, particularmente para el tema que querían que trabajáramos con ustedes y con RCN respecto a enfermedad renal crónica. A partir de esa red, que son cerca de 30 sociedades científicas, instituciones y universidades, las sociedades de colombianas de nefrología, tanto para adultos y niños, pues se han unido y han venido trabajando en recomendaciones informadas en la evidencia para poder prevenir y manejar de una manera adecuada las personas con enfermedad renal crónica, que en general representan la población más vulnerable que tenemos en Colombia y en el mundo. Pues en este momento Latinoamérica es el epicentro pues de toda la pandemia y pues sí, desde las sociedades científicas y particularmente la Sociedad de Nefrología, si queremos hacer un llamado pues de conciencia tanto de la población y de la comunidad como pues de las políticas públicas para poder volcar todas las acciones a estas poblaciones. Básicamente en Colombia tenemos más de 3.000 niños con enfermedad renal crónica, más de 45.000 personas con enfermedad renal crónica en el estadio más avanzado, y 7.000 pacientes, más o menos 7.000 pacientes trasplantados renales. Aquí el punto es que más del 60% son adultos mayores, o sea, son personas mayores de 65 años y tienen más de dos patologías, que es más o menos también el panorama de la población más susceptible de presentar COVID. Esta población se afecta entre el 50 y el 70%, pero cuando se infectan y toca hospitalizarlos y manejarlos en cuidado intensivo, la mortalidad puede llegar hasta el 90%, o sea, realmente es un problema serio de salud pública. El llamado fuerte desde las sociedades científicas, uno, pues es a volver a fortalecer los temas del autocuidado. Es importantísimo, sé que en este momento en Colombia se está pasando un debate gigante respecto a los derechos del adulto mayor, a la percepción que se tiene de que se ha limitado su movilidad, pero creo que el camino en ese sentido es la alfabetización en salud. O sea, si logramos llegar al adulto mayor que tiene varias patologías, que tiene que lidiar con medicamentos de uso crónico, y logramos hacer un trabajo real de apropiación de las razones por las cuales tiene que estar en su casa, tiene que garantizar hacer su actividad conservando todas las medidas de precaución, que tiene que conocer de la enfermedad, saber cuándo tiene que llamar, saber la importancia de controlar sus enfermedades de base. Si logramos que él apropie ese conocimiento, es altamente probable que minimicemos pues todo el conflicto de social que esto ha generado. En la comprensión es el primer paso de la prevención. Si hacemos medidas que ellos interpretan como más de señalamiento por su condición, pero más bien los comprometemos a que sean partícipes de la solución, creo que sería el primer paso. Y por otro lado, pues el conservar las medidas, el aprendizaje paulatino, porque básicamente lo que estamos previendo es que esta es nuestra nueva manera en los siguientes años de convivencia. O sea, vamos a tener que tener ciertas restricciones, ciertas precauciones. La población de diálisis sobre la cual ya hay una alerta nacional, porque en las zonas de mayor circulación de la enfermedad, como Barranquilla, Cartagena, Bogotá, hemos visto un creciente incremento de casos de pacientes en diálisis que terminan hospitalizados. Estamos entre el 15 y el 20%, y esto genera también un problema muy serio, porque ustedes comprenderán que el paciente que está en hemodiálisis tiene que viajar 3 veces a la semana a una unidad de diálisis, estar allí 4 horas. Como es una población tan vulnerable, pues están en mayor riesgo de contagio, porque no en todos los sitios se tiene transporte especializado para su traslado, entonces tienen que tomar el transporte público. Todo eso conlleva un mayor riesgo. Y si a eso le sumamos que no todas las poblaciones tienen la misma posibilidad de comprender y además que se hagan procesos de alfabetización para entender la magnitud del problema, pues es altamente probable que tengamos una población, o sea, esos 45 mil personas en Colombia, una población que pudiese ser susceptible. Ahora, las limitaciones mismas de la variabilidad que hay en las calidades de atención también suponen otro riesgo. Entonces, los lineamientos que se sacan desde los consensos, porque las sociedades científicas en Colombia creo que han tenido en este momento una preponderancia importantísima y un gran posicionamiento trabajando de manera articulada, son unas herramientas muy concretas para orientar la toma de decisiones, y no solamente la toma de decisiones para el médico que enfrenta el día a día de la vida y la muerte de las personas, sino para que el sistema de salud acoja esos lineamientos, porque son un esfuerzo gigante. Recuerden que estamos trabajando sobre evidencia que se construye en el día a día. Por eso estos documentos son documentos vivos, van cambiando en la medida que tenemos nueva información. Entonces, sí es casi que una responsabilidad de todos los actores, es responsabilidad de los equipos científicos, es una responsabilidad de los tomadores de decisiones estratégicos, los que generan las políticas públicas, y también todas las empresas que garantizan y las instituciones el cuidado de los pacientes. Entonces, estamos viviendo un momento serio y por lo tanto aquí es la cooperación de todas las partes para que esto sea posible. Ese es un poco el trabajo que se está realizando. Adicionalmente, son 5 enfoques, tratando de cubrir la mayor población. Entonces tenemos claro. Un consenso dirigido a los pacientes que están en diálisis, otro a los pacientes que generan fallo agudo, sus riñones se afectan de manera aguda por la infección por el virus, otros para los pacientes que están en trasplante renal, porque ellos son pacientes que tienen las defensas bajas por las condiciones de sus tratamientos, y una línea en los niños, para los niños, en cómo abordar los niños con enfermedad renal, que es otra población muy especial, y otras recomendaciones para las poblaciones más vulnerables, que son los adultos mayores, que tienen varias patologías, que es lo que nosotros sí. llamamos multimorbias.
Claro, doctora, usted estaba mencionando algunas cifras, también estaba viendo las cifras de casos en Colombia de niños, más de 3.000 casos de enfermedad renal en niños, pero para las personas que de pronto no conocen mucho de la enfermedad, ¿hay algunos antecedentes o unas alertas para decir puede tener esta persona una enfermedad renal? ¿Qué decirles para detectarlas, para empezar un tratamiento debido? Y pues ya usted estaba mostrando el panorama que realmente es muy complicado para las personas que tienen esta enfermedad, pero ¿qué les podemos decir para detectarlo y empezar estos tratamientos como debe ser?
Claro, claro, o sea, ese es un punto muy importante. La enfermedad renal crónica lo que refleja es que los riñones empiezan a funcionar menos en el transcurso del tiempo. El problema con la enfermedad renal crónica es que es una enfermedad silente, o sea que realmente no tenemos ninguna manifestación en las fases iniciales, y ese es un poco el problema tan serio. Las manifestaciones de la reducción de la función renal son ya tardías, son en fases avanzadas. Entonces, es la razón por la cual si no tenemos sistemas de gestión de la salud renal, o sea, de prevención, entonces estamos detectando tardíamente. Es importante tener en cuenta en la población general que las enfermedades que se asocian, o sea, que son causantes de daño del riñón, particularmente son la hipertensión arterial, la diabetes, y hay otras enfermedades primarias del riñón, que es lo que llamamos las enfermedades del glomérulo, que afectan las como los pequeños filtros. Las infecciones urinarias recurrentes que no son manejadas adecuadamente, y algunas otras alteraciones que tienen que ver con las malformaciones del riñón. Hay un tema muy importante, y es que si logramos detectar tempranamente la hipertensión, gestionar adecuadamente la diabetes, las infecciones urinarias recurrentes y la detección temprana, claramente podremos retrasar esa aparición de la enfermedad renal crónica. Las manifestaciones que son lo que las personas podían identificar pues aparecen muy 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 tardíamente, o sea, cuando ya hemos perdido entre el 60 al 40% es que empiezan a aparecer. Ahora, por eso sí pensamos que deberíamos ir un paso atrás, o sea, un paso atrás quiere decir empezar a detectar los pacientes con enfermedades crónicas para controlar. Es importante controlar la hipertensión arterial, es importante los hábitos de vida saludable. Es importante el orden y la disciplina en el cumplimiento de las terapias para garantizar una reducción. El otro punto que tenemos muy muy complejo y está muy en la población es el uso indiscriminado de medicamentos, la autoformulación y particularmente los antiinflamatorios no esteroideos. Esos son todas aquellas drogas que sirven para controlar el dolor y que son muy efectivos, y la gente y además son de uso, la gente lo puede comprar en las farmacias. Esos son tóxicos del riñón, y son tóxicos porque particularmente en estas poblaciones más susceptibles, los adultos mayores tienen dolores, tienen problemas articulares, toman estos medicamentos de manera crónica, no hay control de uno de los laboratorios que toca tener, ni tampoco hay alfabetización, y entonces van dañando y van empeorando su función renal. Ese es también otro llamado a hacer prevención, a explicarles a los pacientes el impacto de la autoformulación, del uso indiscriminado de algunos medicamentos. Eso es fundamental. Entonces, es lo que tenemos que tener claro. O sea, muchas veces no tenemos que esperar a que tengamos los síntomas, porque los síntomas son además inespecíficos. O sea, puede haber una reducción o no del volumen urinario, sensación de cansancio, decaimiento, náuseas, que son los síntomas que podrían ser llamativos, pero eso puede obedecer a múltiples cosas. Sí. Lo más importante aquí es la prevención.
Doctora, ¿hay algún tipo de personas por alguna condición especial más proclives a tener esta enfermedad renal o indistintamente cualquier persona?
Sí, o sea, particularmente lo que les comentaba en este momento, las personas, el mayor proporción de personas está en esas poblaciones que tienen enfermedades, las enfermedades crónicas, particularmente la hipertensión y la diabetes. que son las personas más predispuestas a desarrollar, y en las poblaciones generales, pues este es el foco más importante.
Bueno, pues, ¿dónde se puede tener información sobre la tarea que ustedes desarrollan? ¿Cómo la gente se puede acercar un poco a las iniciativas que están adelantando en virtud de las tareas de la Asociación Colombiana de Nefrología, doctora Catherine?
Claro que sí, y ahí van a encontrar, están las páginas de la Asociación Colombiana de Nefrología y la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, que es www.asocolnef.com y aconepe.com. Allí tienen información importante, tanto pues para los profesionales como para los pacientes, y muchas claves importantes de autocuidado, de hábitos de vida saludable, que son muy importantes. Ahí también van a encontrar la publicación de estos documentos, que también están en la página del Ministerio de Salud, y pues son orientaciones en los cuales estamos responsabilizados todos los profesionales y todos los equipos para poder cumplirlas, pero también hay un compromiso grande con la gestión con los pacientes, ¿no? Con los pacientes, y también hay una gran campaña para trabajar desde la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica en la prevención de los niños.
Pues un placer poder conversar con usted sobre la tarea que está desarrollando esta Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial y la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica. La doctora Nancy Yumayusa, un placer, gracias, y gracias.
En nombre de todos los de las personas con enfermedad renal y todos los pacientes y las asociaciones, muchísimas gracias por el espacio. Muy, muy amable.
A usted muchísimas gracias. No, señora, muy amable a usted, sobre todo teniendo en cuenta la incidencia de esta enfermedad. Más de 3.000 casos de enfermedad renal en niños, cerca de 40.000 personas en estadio 5, es decir, que tienen un requerimiento de terapia de reemplazo renal. Y esta es la realidad de otro tipo de circunstancias médicas más allá de la COVID-19. Avanzamos, 8:43.
Estamos en RCN, al fin de semana.